Queda pendiente la posibilidad de entrevistar al doctor Pedro Bordaberry. Las gestiones han estado muy movidas a lo largo de la mañana y yo todavía no descarto que podamos hablar con él. Pero en la tertulia en sí misma podemos incorporar algunos otros asuntos por la vía de caramelos surtidos, telegramas.
Telegramas de último momento. Bueno, digo, recordar simplemente la fecha de hoy, 11 de septiembre, el atentado, aquellos atentados en Estados Unidos, en Torres Gemelas, el Pentágono, el avión que nunca llegó. Recordar que murió un uruguayo también, que iba en uno de los aviones que salió de Boston, un uruguayo que iba para Australia, y que hubo muertos de muchas nacionalidades y que, bueno, el mundo cambió evidentemente desde aquel momento. Como alguien dijo, el siglo XXI empezó allí, ese día fue el hecho que signó el nuevo siglo, y lo signó malamente, porque tenemos 10 años después o 12 años después un mundo lleno de guerras, de conflictos tribales, guerra religiosa, un mundo desordenado, caótico y beligerante como hacía mucho que no se veía, ¿no?
Yo voy a recordar ese 11 de septiembre que un día tendremos que hacer un análisis de cómo ha cambiado el mundo, porque ha cambiado dramáticamente. Y voy a recordar que es un aniversario también trágico, porque es el aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, que produjo mucho más miles de muertos y que además realmente tuvo un impacto, fue el inicio de un proceso o una etapa de un proceso de golpe de Estado en toda América Latina que sembró el continente de dictaduras y que duró más de una década.
Yo, bueno, la significación de esta fecha para el mundo, más allá de cualquier alineamiento, es enorme, y ojalá aprendamos algo de las cosas que han pasado. Pero quería hacer una reflexión apartidaria sobre todo lo que hablamos acá, en el sentido de que ojalá nuestros actores políticos principales entiendan que el país, para tener futuro, para tener desarrollo, para tener soluciones a los problemas que tiene, necesita puentes, necesita diálogo, necesita que cualquiera sea el resultado, se puedan sentar a una mesa, tomar alrededor de una mesa, tomar un café, conversar, analizar, coincidir o discrepar. O sea, tiene que haber un clima de respeto y de tolerancia básico. En esta mesa, Valenti puede descalificar como lo hace, yo quizás también, pero ellos que van a ser mañana los partícipes de lo que el país pueda hacer o no hacer, sobre todo si no va a haber mayorías absolutas, tienen que cuidar un clima indispensable.
Apoyado, y este es uno de los países que tiene mejor diálogo político, sin duda.
No, muy brevemente, yo quiero subrayar la importancia, una vez más, porque ya lo hice, y además porque estamos acá, de esta exposición del Prado y de la actividad agropecuaria y de lo que significa para el país, lo que ha significado en estos años y lo que significará seguramente en un futuro muy inmediato. El presidente de la República anunció que se va a China en enero a tratar de vender lácteos uruguayos. El crecimiento es muy importante, muy significativo, y eso se expresa también en este lugar en el cual estamos aquí.
Sí, Fernando, no quisiera iniciar una polémica, pero el viaje de Mujica a vender lácteos a China a 30 días de su salida como presidente.
No, después va a ir.
No, dijo que va a ir en enero.
Va a ir después.
Yo me acuerdo aquello, la sorpresa.
Alguien diría que va con un bolsito,
sí,
con.
Sí, no, daría la impresión. Lo que se va a traer de Finlandia es la tercera.
Cuando lo anunció, antes había hecho alguna consideración a propósito de lo que está pasando con los precios de los commodities, de las materias primas, que vienen en baja. Y en especial lo que está pasando con el precio de la leche y la leche en polvo, que es un rubro de exportación importante para Uruguay. A partir de lo cual entiende que es conveniente, e incluso se había hablado con la Asociación Rural al respecto, ir en busca de otros mercados.
No es la forma que vaya el presidente de la República,
porque no se siente tradicionalmente.
Lo que valora Fernando es muy importante, porque yo recuerdo de mi infancia, que no fue hace mucho, que los políticos de izquierda no venían al Prado.
Sí, yo siempre
no venían, incluso cuando Vázquez ganó la presidencia.
Pero no hay que estar anclado en el pasado, no hay que tener ojos en la nuca, Ramel, hay que mirar hacia el futuro.
Pero Carlos, esta reconciliación de la izquierda con el agro me parece.
Pero no se puede tener los ojos en la nuca.
Buena observación, Carlos, es una de las paradojas. Siempre nos acusaron de ser urbano y el campo nunca estuvo mejor que con la izquierda.
Pero no gracias a la izquierda.
Un discurso desde un lado y otro de otro.
Pero es capaz. No hay discurso, son hechos.
Hacemos un corte, por favor. Señores, la tertulia se nos extendió con esta entrevista. Después de escuchar a Pedro Bordaberry, ¿les quedó algún comentario extra?
Sí, digo, el comentario es que no negó el hecho. Si el hecho existió hasta la Bordaberry, pero además no queda claro de su entorno, quién fue el que le dio el título al semanario Búsqueda, haciendo de lo que Bordaberry dice que casi no existió, que fue una pequeña cosa, una cosa enorme, que bueno, irrumpe en la campaña electoral.
Primero, Bordaberry confirmó plenamente el hecho, como lo confirmó la calle. Es decir, el hecho está absolutamente...
Y hablaron, absolutamente, pero no hubo extorsión.
Segundo, Bordaberry ratifica lo que algunos ya decíamos, que es que el Partido Colorado está buscando un perfil propio y que es un competidor del doctor Lacalle. Están buscando votos.
Yo creo que ratifica lo que ratificó Lacalle. No, dicen lo contrario. No ratifica. Lacalle dice que no hubo extorsión. Uh-huh. Y Bordaberry no dijo que hubo extorsión. Lo que dice es que él lo dijo frente a testigos. Pero cuando se le hizo la pregunta directa si hubo extorsión, dijo, no, bueno, no lo contestó. Y otra cosa, me pareció en la segunda o tercera pregunta que tú le hablaste arriba, que él dijo algo, bueno, son cosas, la forma como se dice, en fin. O sea, yo no creo que acá haya quedado confirmado que Pedro Bordaberry cree que hubo efectivamente una extorsión. Punto. Será un tema que habrá que aclararlo más. Lo que digo es que la búsqueda de votos, válida, lógica, marcar alguna diferencia también, lo que creo es que no puede ser un contrapunto agresivo y duro que no nos hace bien, nada más.
Sobre el episodio yo no tengo mucho más que agregar, porque digo, cada uno de los que escuchó todo esto se da cuenta lo que hubo, hasta dónde llegó. A mí lo que me preocupa es que en el hipotético caso de un gobierno de coalición, ¿cómo van a gobernar dos fuerzas que en aspectos muy importantes tienen diferencias importantes?
Bueno, no tantas como las que tiene el Frente Amplio adentro, ¿no?
Estamos todos la que
Frente Amplio adentro son anarquista y Astori, entre anarquistas y comunistas, con cristianos.
Nosotros.
Tienen la mano yesada.
No, es cierto, eso es una virtud en política. Y la otra cosa es esta: nosotros no dejamos al Partido Colorado en medio de la crisis navegando solo. Uy. Nos bajamos. No nos bajamos.
Pidieron el default. Recuerdo que Vázquez recorrió el mundo.
No. Ahora es maravilloso. Acabamos de escuchar al doctor Pedro Bordaberry decir, sí, yo no voy a desmentir lo que dice Búsqueda porque es cierto que ocurrió. Y terminamos hablando de Tabaré Vázquez y del Frente Amplio.
Es un buen momento para bajar la cortina, ¿no? O mejor dicho, poner la cortina.
Por favor. Señor, me
Esteban Valiente, Antonio Mercader, Carlos Ramela y Fernando Butazzoni, gracias por acompañarnos. Gracias a los amigos que nos han visto y escuchado aquí en vivo hoy en la Expo Prado también.